El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al segundo programa de El Hombre de las Tabernas, un espacio que, como reza la cabecera, cuenta con más redactores que oyentes. Aunque los tiempos cambian, como decía Bob Dylan, las dificultades técnicas nos persiguen. De nosotros también se dice que somos un programa de humor. Y esto de hacer humor no es fácil, aunque algunos maestros tengan facilidad extrema. Hoy en día hablaríamos de monologuistas como Joaquín Reyes, Leo Harlem, Dani Rovira o Berto Romero como ejemplos de cachondos mentales. Hace unos años Miguel Gila era el único. Su recuerdo, desde luego, sigue presente en quienes nos hemos reído con sus palabras, y explicaba Gila en una entrevista que el humor es la maldad de los hombres dicha con la ingenuidad de un niño. ¿De qué nos reímos en estos tiempos? La crisis económica ayuda a focalizar enemigos sobre los que cargar las tintas. Tintas con mala leche muchas veces, publicaciones satíricas, como las revistas El Jueves o Mongolia, nos sacan la sonrisilla con la burla fácil, y esto demuestra que sí, que Gila tenía razón. En el humor hay algo de maldad. Dicho lo cual, queridos oyentes, podéis estar tranquilos. Si algo sobra, en El Hombre de las Tabernas son tipos malos. Pero malos, malos. En la Antonioteca, sección de Antonio Ruiz Ferrer, habita un gamberro lector de diarios, presto a sacar punta a cualquier infracción. Hola, Antonio.
Hola, hola a todos.
En la columna de CRMS, Cristian destripa sin vergüenza las miserias del sistema.
Hola.
Puede que os engañe con su tono... Espérate, hombre, que eres un ansioso.
Perdón.
Es que es rapero, vamos a ver. Cristian es rapero y no se pone cadena ni oro, por lo que ya os digo que no es de fiar. Hola, Cristian.
Hola, Roberto.
Disculpa lo de los estereotipos sobre los raperos.
No te
Un saludo a todos los b-boys que están escuchando el programa. No sois vosotros, soy yo. Que esto, por cierto, se lo dicen mucho a Paco Hernández, nuestro seductor reportero. Micrófono en mano aterroriza al campus cada semana. Cuentan las malas lenguas que Altavis es su coto de caza. Hola, Paco.
Hola, Roberto.
Aitor Pérez, tabernero de pro, redacta en su cubil su sección de títeres mientras hace el gamberro en chat roulette. Trolear sería el término coloquial para entenderlos entre universitarios. Aitor dibuja, escribe y hace judo. Y justamente es en la última faceta en la que no busca la ofensa de nadie. Deportista de élite y un gamberro. Hola, Aitor. Hola, Roberto. Que Aitor no está presente, no puede entrar en el estudio, no hay suficientes micros. Al lado de Aitor siempre está José Alcaraz, el chico con una tele a cuestas. Tele Josele. El espacio de perversión de las tabernas. Está tan trastornado José que no sabe si decir desnudo es pecado. ¿Desde cuándo la desnudez del alma puede ser pecado? Las horas de salva me pasan factura, amigo. Hola, José.
¿Qué pasa, Roberto?
Y para terminar el repaso a la nómina de este martes 22 de octubre, Cristian Miconi debuta con una sección rockera. Chico tranquilo, medido, aparentemente normal. Pero si supieseis lo que hizo una vez en una casa de campo cuando se encontró con Rosendo. Hola, Cristian.
¿Qué tal, Roberto?
No es cuestión de contar más intimidades, solo es tiempo de conocernos. Hasta las 4 al menos, quedaros en Radio UMH, estaréis más a gusto que en brazos. 99.5 de la FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan, con internet a través del blog para todo el mundo. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Francisco Hernández, Cristian Ramón Marín, José Alcaraz, Aitor Pérez y Cristian Miconi me acompañan en el control de sonido. Nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Yo soy Roberto Prada y tengo el placer de anunciar que arranca El Hombre de las Tabernas.
Antonioteca.
Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la Antonioteca para la radio.
Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien?
Yo
no,
bien.
No responderme, no me interesa. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a la Antonioteca. Recuerdo que esto es la Antonioteca y pertenece al Hombre de las Tabernas. Lo digo porque sé que el viernes fueron paellas y la gente pues perdió mucha memoria durante aquel día.
¿Eh, Paco?
No me piséis ya.
No digo nada. Bueno, ¿os acordáis de lo que depararon los medios la pasada semana?
Muchas noticias.
Hombre, si os acordáis, recordármelo, porque yo fui el que iba muy ebrio, ¿sabes?
Antonio, que teníamos una imagen buena de ti.
Y la mantengo, y la mantengo.
Vale.
La mía era un poco borrosa. Bueno, después del primer programa del Hombre de las Tabernas, han habido muy buenas críticas. La verdad es que salimos muy contentos, salieron muy contentos con nosotros. Pero hubieron otras críticas que fueron constructivas. Críticas constructivas, nosotros agradecemos esas críticas, intentaremos mejorarlas. Una de ellas era que yo leo demasiado el guión. Eso no es verdad, puede parecerlo, pero no es verdad. Lo decía Roberto, lo han dicho varias personas.
Los que no hemos visto leerlos.
Es mentira, yo no leo. Es más, yo no leo nada. Yo soy analfabeto. Estudio aquí gracias a una beca del ministerio. No lo he escrito,
bueno,
¿no?
El nivel de humor del programa hoy está aquí.
No lo habéis creído, ¿no? Ya sabía yo que lo de que el ministerio había dado una beca era poco creíble.
Mira, apúntale, va.
Venga, vuelve a tu texto, ¿no? Bueno. No divagues. Te voy a apuntar un hachazo. Pero ¿uno? Para ti mismo.
¿Uno? ¿Yo era el ministerio que no daba becas?
No.
No entendí mi humor. Bueno, y terminado el mini mongólogo hoy, vamos a por lo que ha deparado los medios esta semana. En prensa, el pasado miércoles el diario La Razón amanecía con una portada que aseguraba que un empresario anti-independentista tenía la patente de la estelada. El mismo señor afirmaba que la familia Pujol había, con el objetivo de recuperar la estelada, había hecho una oferta de unos 6 ceros.
No está mal.
¿Por números delante?
Ante esto, conociendo la fama de ahorradores que tienen los catalanes, podemos afirmar que esa oferta tenía solo 6 ceros.
Otra vez los estereotipos.
Qué malos son los estereotipos.
Me meto con los raperos, tú también te metes con los catalanes.
Nos metemos con los andaluces que no nos escuchan porque están durmiendo la siesta.
Nos metemos contigo porque lees.
Buena relación la de los raperos y los catalanes.
Madre
de siempre.
Mía, Antonio.
Es broma, son estereotipos. Yo no los digo, yo no los respeto. Y bueno, ¿seguimos?
Sí, por favor.
Por otra parte, el jueves, el diario La Gaceta amanecía con una portada cuanto menos sorprendente. Salía, en ella aparecían 8 fotos de carnet del político Durán y Lleida.
¿Del mismo?
Cada uno...
¿De un fotomatón?
Cada foto con un apelativo abajo. Ante esto podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que son fake. En ninguna de las fotos salía con los ojos cerrados.
¿Pero era la misma foto o diferentes?
¿Sí? ¿Es una crítica que Durán y Lleida nunca sale con los ojos abiertos en las fotos?
No, es una crítica que es un fake porque no sale en ninguna con los ojos cerrados. Tendrá que parpadear el chico alguna vez.
Se refiere a que en un fotomatón de las 6 o 7 fotos que haces, alguna sales con los ojos cerrados, así, ¿es tu teoría?
O con cara de tonto.
Vale.
A no ser que seas un tío perfecto de cara a la fotografía.
Vale, por Durán y Lleida demuestra que esto es un fake. Porque no es un tío perfecto de cara a la fotografía.
No hay que fiarse ni un pelo de esa persona.
No, voy a hacer como si no lo entendí y vamos a pasar a la televisión. En televisión, los afectados por los impagos de la cadena Intereconomía se han movilizado para denunciar su situación ante los impagos de la cadena. Ante esto podemos afirmar que Intereconomía no quería hacer eso, no es culpable. Simplemente, y haciendo alusión al logo de su cadena, podemos afirmar que a Intereconomía, con el tema de los pagos, les ha pillado el toro.
Bien.
O también podemos afirmar que están toreando a los trabajadores.
No está mal.
Bueno, mejor, como humor ya vamos hilando.
Por otra parte, Hermano Mayor vuelve por la puerta grande, alcanzando una manía.
¿Tele?
Ya no sé.
¿Eso es la sección de José?
Ya, pero como yo voy primero, nadie me pisa.
También tengo que decir que eso dije yo la semana pasada, ¿eh?
Bueno, y ante esto, ante la gran acogida de Hermano Mayor en la tele, podemos afirmar que para los deportistas profesionales hay más salidas aparte de seguir en el mismo deporte o estafar a los españoles, señor Urdangarín.
Presuntamente.
Presuntamente estafa.
Hombre, vamos a hablar con propiedad, claro. Somos periodistas.
Bueno, en radio, la cadena SER ha anunciado que habrá un programa especial en los plenos Onda, que será elegido íntegramente por el público. Los oyentes podrán elegir el mejor programa y el mejor presentador de la historia.
¿Nos pueden votar?
Ante esto, puedo decir, solo digo una cosa. Arroba Hombre de Taberna. Vótanos, os hacemos una guía guiada por el estudio que terminará en la cama de Paco.
Una guía guiada.
Vótanos, os hacemos una guía guiada.
Exacto.
Que terminará en la cama de Paco.
Sí.
Veréis su manta de perritos y para casa. Ya está.
Bueno.
Sigue, Antonio, porque te estás metiendo en un jardín y no vamos a salir, ¿eh?
Prefiero meterme en el jardín que en la cama de Paco.
Ya estamos.
Bueno, sigue.
Y para terminar, vamos con el plato fuerte de cada semana. El top 3. Hoy en el top habrán dos columnistas y un cantautor. Uno de ellos se consolida como sospechoso habitual. Es Salvador Sostres, cómo no. Así que sin más dilación, vamos con el top 3. Y antes que nada, comunicarle a los protagonistas que nos reímos de sus frases, no con sus frases. Vamos allá. el top 3.
¡Top 3!
Se encuentra el cantautor catalán, y ahora lo sabemos más que nunca, catalanista Albert Pla, que se ganaba, el cariño de todos los patriotas con las siguientes declaraciones sobre el país peninsular.
Los patriotas españoles.
Españoles, por supuesto.
Pues los catalanistas no...
Siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo.
Era su esperanza.
Esa es su frase, eso es lo que él piensa. ¿Qué te parece a ti, Roberto?
Es su frase. Cada uno tiene un pensamiento y este es el suyo.
Bueno, ante estas duras declaraciones del cantautor catalán, han respondido masas enfurecidas y afectadas que cada vez que ganaba algo la selección española cantaba el yo soy español, español, español. Ahora se sienten muy mal. Ahora tienen pensado ir a casa de Albert Pla y cantarle yo soy asqueros, asqueros, asqueros. Tiene ritmo.
Bueno, más o menos. ¿Qué más tienes?
Bueno, en el top 2...
¡Top 2!
Se encuentra el único, el inigualable. El que si no existiera, me lo tendría que inventar para poder hacer la sección. Salvador Sostre. Que se queda por segunda vez consecutiva en la puerta de la gloria.
Pero Sostre sí tuvo buen rollo, ¿no? Por Twitter,
sí, hombre,
y
por
eso.
Por supuesto.
Lleváis bien.
Si ya no tiene Twitter.
Claro, ya lo anuncié la próxima semana. Y bueno...
Perdón el retraso.
No hay nada más cruel que quedarse segundo otra vez. Bueno, el periodista del diario El Mundo, en una de sus columnas en las que hablaba de los continuos e injustificados ataques a su persona y a la de su coleguilla Germán Terz, de Telemadrid, afirmaba lo siguiente. Damos de comer a tanta gente, Germán, que cuando lo pienso tengo el impulso de escribirle a Montoro a ver si desgraba.
Interesante, ¿no?
Es un tío muy irónico, muy, muy gracioso.
Y pensando en la economía, ¿eh? En la suya, por lo menos.
Hombre, yo estoy por invitarlo a mi sección. Bueno, ante esto, señor Sostres, podemos adelantar que la respuesta del señor Montoro sería la siguiente. Hay una noticia buena y otra mala. Sí, desgraba, pero no todo es positivo. Desgraba con un crecimiento moderado.
Bien.
Bien. Voy hilando, ¿eh? Y en el top one...
¡Top one! Cuando quieras, ¿eh?
Con la misma agresividad con la que Marc Márquez consigue la misma posición. Estaba para ti, Cristian.
Ah, qué bonito.
Se encuentra el columnista del diario ABC, Jaime González, que con su particular tono chulesco afirmaba lo siguiente sobre la justicia.
¿Vas a hacer tono chulesco?
Voy a intentarlo.
Márquez consigue la misma posición que este señor.
Que Jaime González.
Jaime González de ABC.
Un dardo envenenado a sus amigos del Partido Socialista.
Y ahora viene el tono chulesco.
La justicia se ha quedado en las alas del Faisán.
En las alas del Faisán. ¡Qué metáfora!
Tras esto, sabiendo ya dónde se encuentra la justicia, solo queda saber dónde está la integridad. Y por ello se pone en busca en captura. El primer lugar donde se encuentra, yo lo tengo claro. La sala de la gaviota. Está helado. Y con esto me despido. Me voy, pero volveré cual ave fénix. No busquen en mis alas la vergüenza, porque no la vais a encontrar. Un salido.
Y menos mal que se acaba tu sección, porque no pegué en la cárcel. Seguimos.
La columna de CRMS. La única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Ponemos serios en la taberna.
Hoy un poco menos, pero más que con Antonio seguro, es imposible que no.
Ah, vale, digo, ¿vas a mantener este nivel?
Pero escucha,
me levanto y me voy.
No, quiero hacerte una petición.
Eso es un ataque muy gratuito.
Tenemos que prohibir a Paco bailar cuando suena mi sintonía. Es necesario.
A mí me gusta cómo empieza a desmelenarse.
No, por favor.
Se levanta la camiseta.
Bueno, Paco, hoy vengo a hablar de malos titulares.
Malos. Vale.
Bueno, parece que Internet y la inmediatez han provocado que cada vez haya más errores en las noticias. De errores ortográficos, los más comunes. ¿Cuántas veces no habremos dicho, no, por Dios, solo no lleva tilde? Y hasta auténticos líos de palabras que no dejan a nadie indiferente. Ahora daremos unos cuantos.
Para un reportaje sobre la suciedad, la contaminación de la playa, el titular Playa Sucia, ¿qué te parecería?
Regular. ¿Y para un incendio en una pizzería? Roberto, ¿qué me
Playa cuenta? Sucia, bueno, me parecía lamentable.
¿Horno pizzero?
Bueno, ya pondremos algunos errores en Twitter que vayamos encontrando.
Has dicho lo de solo con tilde también, puede ser un como, puede ser muchas cosas. No.
Sí, vale. Bueno, está bien esa.
Bueno, es interrogativo.
¿Vosotros creéis que realmente Internet es culpable de este fenómeno o ya había problemas antes?
Yo creo que aquí habría que citar a Torrente de que Internet está ahí, te hace daño, te pega, te muerde, ¿no? Entonces el Internet no es el malo es el que toca con Internet, el que trastea, el que escribe.
Pues entonces vamos a empezar dando el primer error que nos ha parecido curioso. Titulaba un diario de aquí de la provincia, la copa de una palmera se desploma en el colegio Salesianos por el picudo. Hasta ahí bien, ¿vale? Pero la noticia empezaba de esta manera, con la boca abierta, puntos suspensivos. Así se quedaron ayer por la mañana los alumnos. A mí me parece como información dura, ¿eh?
A mí me parece buen recurso.
No se le vaya a meter la copa en la
bueno,
boca.
Bueno, pero no sé.
Alcohol.
Pero esto es lo que se suele decir de dejársela botando uno mismo, ¿no? Se pone la frase y luego la continúa con la boca abierta. ¡Uy! Así se encontraron los alumnos.
Es que a mí me parece bastante lamentable, ¿eh?
Te parece mal, te parece incorrecto.
Me parece lamentable, más que incorrecto.
Lamentable, es que es rotundo.
Es lamentable. Bueno, el segundo titular, ¿vale? Estos están sacados de un blog de ABC que tiene un post sobre errores que os invito a que visitéis. Lo pondremos en Twitter, ¿vale?
Los han recopilado por ti.
No, los he recopilado yo de ellos. Y he añadido algunos, ¿vale?
Sí, lo estamos entendiendo. O sea, ABC ha hecho el trabajo, tú has entrado, has visto y has dicho qué bien.
He cogido unos cuantos, los que me parecían más graciosos.
Como hizo José con Dani Rovira.
Llegar a un blog de ABC es difícil, pero llegar al Hombre de las Tabernas es facilísimo.
También es verdad. No podemos engañar.
Sintonizar el 99.5 en Elche y ya está. Bueno, siguiente titular. Muere cosido a puñaladas por una gorra en un concierto.
¿Cómo?
Sí, muere cosido a puñaladas por una gorra en un concierto.
¿Por una gorra?
Sí. Tengo amigos raperos que les ha pasado esto.
¿Tú pero conoces bueno a gorras agresivas?
Sí. Cuando te vienen pequeñas es un dolor inhumano, ¿eh?
Aquí el único que suele llevar gorra de vez en cuando es Cristian, así que yo me voy a ir alejando.
Y es
de
que
ti,
encima
tío,
yo como tengo la cabeza grande tengo que llevarla indicada así mirando para arriba, entonces es duro.
Más señalizado como los coches, ¿no? Cuando sobresale
es como la antena del coche en ese ángulo más o menos. Bueno, siguiente titular.
Entendemos que la gorra no mató a nadie.
No,
era un pequeño fallo.
No sabemos qué pasó realmente, pero la gorra no.
Se lleva cacerola.
Bueno, siguiente titular. Rafa Nadal doblega a Ferrer y alcanza la séptima final. A pesar de que no sabemos la final de qué, ¿de dónde? ¿De qué torneo?
La séptima.
Bueno,
pero la Champions.
La suya en un determinado torneo, no lo sabemos. Pero bueno, aquí llega lo grande. El periodista subtitula: jugará la final con el puto serbio. Todo esto está entrecomillado, ¿eh? Con el puto serbio que ganó sin tilde. También tiene delito a Federer. Este es un patriota.
Pero
con Albert Plano se llevaría bien.
¿No crees
que
quizás en la edición dejó algo escrito esperando que un compañero terminase el artículo y luego nadie se dio cuenta de que ahí había que corregir?
Y eso es un problema.
Evidentemente es un problema de ellos.
Un problema muy grave, ¿eh?
Quizás pasó eso.
Bueno, pero ante la posibilidad de que pase esto, no escribas nada.
Si te gusta meter el dedo en la llaga,
hombre,
esta oportunidad de hacer daño.
El periodista le coló un ace a su periódico.
Bueno.
Bueno.
Gracias, Antonio.
Bueno.
Y pasamos a 10 consejos que da el ABC antes de broncearte este verano, ¿vale? Subtitula:
antes de broncearte este verano.
Sí.
El que viene.
Bueno.
2014.
Esto se publicó anteriormente.
Bueno. Las noticias llegan cuando llegan, tampoco nos engañemos.
Vale. 10 consejos, Paco, antes de broncearte este verano.
Para Paco.
Subtitula la. ¿Tú qué harías en clase de redacción periodística?
El subtitular es la.
La. Y la. Tienes el resto de la línea. Aumentas el tipo de fuente, rellenas con palabras. ¿Qué harías?
Yo me perdí. Yo creo que vamos perdidos desde el principio de hasta ahora, o sea, no. Paso de opinar, la verdad.
Bueno, pues no opines. Pero bueno, este artículo, este reportaje sobre las 10 maneras de broncearte, empieza a dar el decálogo. Pero llega un punto en que en el punto 9, valga la redundancia, no hay nada. ¿Qué ha pasado? ¿Los han boicoteado los de ABC?
Se ha puesto demasiada crema y los ha
bloqueado. ¿Los comunistas los han boicoteado?
Igual se pusieron nerviosos, no pudieron terminar el artículo, surgió algo.
¿Y para qué lo publicas? Es que yo entiendo que si fuera algo sobre el caso Bárcenas, una exclusiva, pues lo tengas que publicar. Pero 10 consejos antes de broncearte este verano, no creo que haya nadie que vaya a morir. Bueno, alguien que no vaya a un liceo francés.
¿Cómo?
Que no va a morir nadie, que no vaya a un liceo francés por no broncearse. Esta es una que tenéis que pensarla.
Ah, que para pillarla.
Claro. Yo os la dejo.
Tendréis el podcast esta tarde para escucharlo 4 veces, a ver si la pilláis.
Yo os lo dejo.
O sea, si eso en Twitter, @hombredetaberna, explícalo.
Es facilísimo. ¿Qué clase de gente va bronceada hasta en invierno y necesita estos consejos?
Y dejamos aquí la sección de
pasamos
Cristian.
Bueno, espera. Sacad el árbol genealógico antes de irnos, porque reza este titular. La SER denuncia que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tiene un restaurante. Ahí queda.
¿Repite el titular?
¿Lo repito? Venga. La SER denuncia que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tiene un restaurante.
¿Soy yo?
¿Nos vamos a comer al restaurante la
hace
próxima semana?
Hace falta un PowerPoint para entenderlo. Vamos con la sección de Paco.
¡Cuéntasela, Paco!
Bueno, mira, Roberto, mira, a mí se me abre un halo de esperanza. Posiblemente pueda hacer la mejor sección de las tabernas y mira que era difícil eso, ¿eh?
¿Está tu madre escuchando? ¿Has dicho antes, en exclusiva? No lo sabes.
Mejor que no, porque vaya.
Esperemos que sí. Tu ilusión es que sí. Un saludo a la mamá de Paco.
Anda, calla. Este cuéntaselo a Paco hoy sí se presenta como un espacio dedicado por y para los oyentes. Un espacio donde el saber sí ocupa lugar y por eso mi sección no ha tenido sitio en ningún momento. El objetivo de mi trabajo es que vosotros, queridos tres oyentes, incluida mi madre, un saludo mamá, tengáis en mi micrófono una forma de expresión, una vía de escape a vuestra rutina. Un ejercicio para tratar de dar a conocer la opinión de la gente sobre una serie de temas de actualidad, desde deporte hasta política, pasando por lo más absoluto de las fiestas o celebraciones.
Quiero decir una cosa, has visto el nivel de hoy del programa,
sí,
ya lo tienes que hacer mal para quedarte por debajo.
¿Yo lo he hecho mal?
Espérate que llevo 30 segundos aún. Bueno, todo esto haciendo un poco de trabajo de campo, que ya que obviamente nos han puesto 4 o 5 asignaturas de psicología en nuestra carrera, periodismo, pues habrá que tenerlas en cuenta.
3 o 4 son un curso.
En un curso. En este debut, entre comillas, hablaremos sobre la fiesta por excelencia de los universitarios, las paellas, las declaraciones de hace unos días del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la subida de sueldo de los españoles y de la pequeña perla del fútbol argentino, Leo Messi, y su aclamada salida de los juzgados tras declarar por el supuesto fraude de Hacienda. Y es que, Roberto, dicen que las paellas son para disfrutarlas, pero segundo nos cuentan más de un compañero de pupitre.
¿Segundo nos cuentan?
Pero según nos cuentan.
Ah, vale, según claro, nos cuentan.
Yo soy el hombre del micrófono pegado a una cabeza, como he dicho antes. Según nos cuentan, más de un compañero de pupitre de la universidad sufrió algún que otro desfallecimiento debido, obviamente, por los golpes de calor de ese sol de justicia que hizo el pasado viernes en las paellas de la UMH.
¿Podemos ya con el audio?
Sin más dilatación, vamos allá con la opinión recogida de los asistentes de ese acto ceremonioso de la bienvenida a la universidad. Enchufamos el audio.
Hola, buenos días. Me llamo Matías Rodríguez y estoy en el primero de psicología de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. Me llamo Guillermo Sempere y soy de tercero en psicología. Antonio, periodismo.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente.
Suma y sigue, sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema y el dinero me llama.
¿Qué te parece que algo tan elemental como el arroz en estas tierras tiene tan poca importancia en una fiesta llamada paellas? Esto es Elche. Aquí la paella valenciana no existe. Aquí existe el alcohol. O sea, va a correr el alcohol, piensas tomarte alguna copita de... Piensas tomarme alguna botella, más que alguna copa. Vas a llegar al nivel de Maciel o de Melendi o quizás no tanto. No, de Melendi solamente cuando subo a los aviones. Eso es en los aviones, ¿no? O sea, pues te puede meter un viaje bastante, bastante guapo. Eso espero. Subamos a venir. Bueno, francamente, se echan falta un poco de gastronomía de la zona. Siempre se va allí para conocer gente, un poco de fiesta, pero debería también darse importancia al arroz, digo. Si se van para allá, será por algo. Bueno, el tema de bebida, yo un par de copas, no diré que no, pero no es la prioridad a la que voy. No vas a llegar al nivel de Marcelo o de Londres, ¿no? Pero no, intentaremos moderarlo. Bueno, entrando ya un poquito en temas más serios, lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comentaba que los salarios no es que estén bajando, sino que están moderando su subida. ¿Crees que los políticos, no es que no nos estén mintiendo, sino que están moderando su verdad? Los políticos no han dicho la verdad desde los últimos 30 años. O sea, que ni moderan la verdad, ni mienten. Simplemente no saben lo que es la palabra verdad en su vocabulario. Bueno, también hay que decir que respecto a ese dato, no lo ha cogido de otra fuente, una fuente, digamos, un poco fiable. Y siempre hay que mirar la fuente del Instituto Nacional de Estadística. Y en ese caso pone que ha bajado bastante, así que no tiene mucho crédito. Bueno, por último, también un tema que estuvo de actualidad hace bien poco, los aplausos a Messi después de salir de Galar por el supuesto fraude de Hacienda. ¿Qué te parece esta gente, estos forofos? Me parece lógico. Messi ha conseguido lo que muchos intentamos, que es defraudar a Hacienda. Simplemente ha defraudado muchos millones y va a tener que pagar la mitad de lo que ha defraudado. Entonces la gente le aplaude porque lo que él ha hecho, conseguido lo que muchos españoles intentamos. ¿Y qué opinas de la gente que se indigna con esto? Que no tiene ni idea. O sea, que indignarse en el campo y tirarle cosas en el campo. Pero fíjate, lo ha hecho genial. Ha conseguido engañar a todos los españoles. Fantástico.
Bueno, Bueno, hay que agradecer a estos alumnos.
¿Qué peligro tiene la gente con un micrófono?
Uf, no sabes cómo se ponen. Hay que liberar tensiones. Animamos a todos los radioyentes que nos escuchen, que se estén enganchando ahora al Hombre de las Tabernas, a mostrar su opinión por la multitud de redes sociales en la que la taberna está permanentemente conectada. Ya sabéis, Twitter o Facebook. Un cuéntaselo a Paco más o menos según se mire. Y nos vemos. Hasta luego.
La Taberna del Rock, con Cristian Miconi. You need to.
Sección en la taberna, rock, pega en una taberna. Cristian Miconi, bienvenido.
Sí, como te comenté en el pasado verano, no hay ninguna taberna sin buena música rock. Como debería ser, ¿no?
Debería. Pero a veces la vida te sorprende.
Yo prefiero el rap.
Bueno, después de este comentario que ha pasado un poco... Vamos a pasar a presentar la sección.
Sigue.
En la taberna del rock queremos que los oyentes disfruten con un buen riff, con un genial solo de guitarra y con una percusión contundente y adecuada. Y, en definitiva, con una voz excelente y con buena música rock. La sección semanal tratará diversos géneros del rock, desde el grunge de Nirvana hasta el rock progresivo de Pink Floyd. Además, habrá también espacios monográficos dedicados a artistas actuales.
Es que parece que no, pero esta sección es seria de verdad.
Parece.
No, al estar en el Hombre de las Tabernas, la gente va a pensar, ¡ay, va a hacer porque chiste! No, esto es serio.
Hoy, al ser el primer programa de la Taberna del Rock en Radio UMH, dedicamos la sección a aquellas bandas que han marcado antes y un después en la historia de la música y no solo del rock. Así que nos vamos hasta la capital de Inglaterra para escuchar a uno de los grupos más influyentes del mundo. Con un líder carismático y un estilo de vida muy definido, su música ha llegado a todo el planeta. A pesar de la avanzada edad de los miembros de la banda, todavía hoy continúan creando seguidores. Hablamos de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Nuestro tour por las Islas Británicas, tenemos que volver a Londres. Es imposible que al recordar las grandes bandas del rock nos olvidemos de un talentoso cuarteto formado por el guitarrista Jimmy Page, que también estaba acompañado de Robert Plant, John Paul Jones y James Bohan. Para muchos de sus fans y analistas de la música, una de sus canciones, Stairway to Heaven, es una de las mejores piezas de la historia. Escuchemos a Led Zeppelin y su tema Heartbreaker. En 1973, una banda británica publicó un álbum conceptual que muchos críticos definieron como un disco que revolucionó el panorama musical. The Dark Side of the Moon pronto se convirtió en una obra imprescindible para los amantes del rock. Pink Floyd obtuvo su mayor éxito y reconocimiento con las canciones de aquel trabajo. Nosotros queremos recordar Money, uno de los singles del disco. Es difícil medir la dimensión que ha alcanzado una banda como Queen. No sabemos si por el símbolo que supuso Freddie Mercury en los años 90. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de sus canciones, y es algo que todos hemos hecho con cualquier canción de la banda inglesa. Os dejamos con Princess of the Universe, del disco A Kind of Magic.
Yeah.
guitarreros más famosos de la historia de la música rock pertenece a Deep Purple, una agrupación que se ha acercado a diversos subgéneros de la música rock, rock sinfónico, progresivo, y todo eso con más de 120 millones de discos vendidos. Hemos elegido Highway Star. Estamos escuchando ahora mismo Purple Haze, la canción de Jimi Hendrix, que nació en Seattle.
Que se nos ha colado.
Bueno,
no pasa nada,
seguimos aquí adelante. Jimi Hendrix fue uno de los genios de la música rock. Su habilidad en las cuerdas sigue siendo valorada y recordada como la mejor jamás vista. Lo cierto es que gran parte de su música podría sonar en las radios musicales actuales y nadie se sorprendería. En la taberna del rock hemos seleccionado Purple Haze, que es la música que está sonando ahora, para presentar al mejor guitarrista electrónico de la historia. Y antes de producir la íntegra y dejar que acabe la sección con la música de Jimi Hendrix, queremos despedir la taberna con un anticipo del próximo programa, de aquí a dos semanas. Hablaremos de Extremoduro, que recientemente ha publicado el nuevo single de su disco. Nos vemos en 15 días, el 5 de noviembre.
Sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
Seis de la tarde en un colegio de primaria. Unos suaves rayos de sol otoñal penetran por la ventana de la sala de profesores, donde dos maestros corrigen los exámenes de sus alumnos entre bromas y comparaciones.
Mira este. La pregunta es, ¿cómo se llaman los animales que nacen de los huevos? Y responde, ponedores.
Hombre, tampoco va mal encaminado. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, si nacen de los huevos es porque alguien de su misma especie los ha puesto. A lo mejor el niño estaba filosofando.
No sé, no creo. Pero no todos los que nacen de los huevos los ponen después. O sea, el hecho de ser ovíparo no significa ser ponedor.
Ya lo sé, hombre, era broma. Los niños es que son... Mira, el otro día a uno de primero le pregunté los números. Le dije que me contara hasta 40, por no traer los deberes. Bueno, pues imagínate. 25, 26, 27, 28, 29... ¿20-10?
Buah, el típico error dijo de... Siempre hay uno que lo dice. ¿En serio? ¿Son retrasados o qué pasa?
No sé. En este caso yo diría que fue un despiste.
¿Un despiste? Una hostia a tiempo es lo que se merecía. Míranos a nosotros, a base de guantazos, estamos donde estamos hoy.
Sí, la verdad es que a mí nunca me pegaron mis padres.
Eso es lo que se ha comentado mucho en el claustro, que te falta una buena hostia.
¿Cómo?
No te lo tomes a mal, a mí sí que me dan buenas palicicas. Cuando veo la correa de mi padre, me emociono.
Vaya, lo siento.
No, no, es más una sensación de nostalgia. Qué pena que los tiempos han cambiado.
Tú hijos no podías tener, por lo de la infertilidad, ¿no?
No me lo recuerdes, soy la deshonra de la familia. Ahora la perpetuación de los genes corre a cargo de mi hermano pequeño.
El profesor de primero respira aliviado. Tratando de escapar de esa conversación, retoma la corrección de exámenes.
Fíjate en este. Si tenemos dos manzanas y nos comemos media, como no nos demos prisa, se pudrirá la otra mitad.
Lamentable. Esos chicos saldrán desamparados al mundo si no tienen una buena educación.
Hombre.
Luego es lo que pasa. Llegan a tercero y no saben ni cómo fueron las migraciones de los neandertales.
¿No crees que eso es demasiado avanzado para su nivel?
Pero estamos hablando de nuestros antepasados, el Homo neandertalensis.
Sí, pero bueno.
Homo neandertalensis plantavit semen majorum.
El maestro conservador empieza a hablar en latín.
¿Qué?
Nunca te he pedido nada y tampoco debo entrometerme en tu vida. Pero una cosa te ruego. Educa a esos muchachos, no los abandones en la jungla.
¿Cómo? ¿Qué jungla?
El maestro conservador se pone emotivo.
Esos niños no tienen la culpa de nada. De ti depende que se hagan unos guerreros o unos pobres corderos indefensos.
¿Pero de qué me estás hablando?
Te estoy hablando de los Guns N' Roses, de la partida de ajedrez, de la urbe, de la selva, de Frank de la jungla.
Incómodo, el profesor de primero simula una llamada telefónica.
¿Perdón? ¿Diga? Sí. No me digas, voy enseguida.
¿Quién era?
Acepta mi grosería, pero no creo que te incumba.
Era mi madre, ¿verdad?
¿Eh? No, claro que no.
No quiero ser desconfiado, pero creo que me estás ocultando algo.
¿A qué te refieres?
Déjame el móvil, por favor.
No voy a darte el móvil.
Te recuerdo que yo doy clase a tercero y tú a primero.
¿Y qué?
El maestro conservador le arrebata el móvil a la fuerza.
¡Para! Devuélvemelo.
A ver, llamadas... ¿Lo ves? Pon última llamada de mamá.
Claro, mi mamá. Además, fíjate que es de ayer.
Oh, es cierto. ¿Entonces no te ha llamado nadie?
Pues... no.
Vale, ya lo capto. Era una broma. Me la he tragado entera. Uy, qué mal ha sonado eso.
Eso ha sido un intento de chiste. No se ríen ni las hienas.
Sí, claro. Una broma.
¿Cómo era eso? ¿20 y 10?
Sí, qué tonto es, ¿no?
Tampoco seas tan duro, hombre.
Pero si antes has dicho que...
¿Sabes qué? Puede que a lo mejor el problema no esté en ellos. Creo que soy un superdotado. No puedes pretender que todo el mundo tenga el mismo nivel.
Sí, también puede ser.
Creo que si me hubiera presentado a ¿sabes más que un niño de primaria? Habría ganado el concurso.
¿Cuando eras niño?
Y ahora también.
Hombre, ¿tú eres profesor?
Sí, pero sé más que los niños de sexto y yo estoy en tercero.
Claro.
El profesor de primero termina de corregir el último examen. Recoge sus cosas y se despide. Al salir, quizá confuso por tan extraña conversación, choca con el marco de la puerta. El maestro conservador hace un gesto de comprensión. La cámara toma un último plano de este, que parece reflexionar y termina la escena. Telejosele, con José Alcaraz.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
siempre me voy a enamorar.
José Alcaraz, hoy sí con sintonía.
Hoy sí, y me gusta mucho, que la había escuchado antes. Bueno, saludos, camaradas. Hola, Roberto, ya te he saludado. Increíblemente, estamos aquí de nuevo, ¿no? En Radio UMH, en
Increíblemente.
Directo. Increíblemente, por circunstancias que no vienen al caso.
Segundo y último.
Sí. Bueno, vamos a ser un poco... Esto, como ya sabéis, los fans del programa, es Telejosele, una sección que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Veamos el programa de la semana pasada. Aunque lo que cuenta tampoco está tan mal, creo yo, ¿no?
Hombre, está bastante bien.
Está bastante bien, la tele da mucho juego. Así que allá voy. Voy con el informativo de esta semana. Atención, que hoy cito la fuente en primer lugar.
Bien,
Bien.
Fuente primero, muy bien.
Según informa el portal vertele.com...
No, ¿qué sitio? Muy bien.
Un sitio que no hace refritos.
No.
Pues eso, según informa el portal vertele.com, Paolo Basile, jefazo de Mediaset España, rechaza el premio de la Academia.
Consejero delegado, ni más ni menos.
Cuidado ahí. Mira, cito textual, ¿eh? Agradezco el galardón, pero siempre hemos criticado el sistema de votación que desconoce... los grandes éxitos de las privadas.
¿Qué oportunidad has perdido para hablar italiano en el hombre de las tabernas?
Ma qué cosa fae, yo no parlo bien italiano.
O sea que Basile recibe un premio de la Academia de Televisión y lo rechaza porque sí. No está conforme con el criterio de
no
votación
está conforme,
que siguen
ellos. Y fijaos la carta que le manda a Campo Vidal, que es el, digamos, el mandatario de la Academia, ¿no?
Presidente,
sí. Dice... Si bien agradezco a la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión el premio concedido hoy, lo cierto es que la coherencia me impide aceptarlo. Desde Mediaset España hemos criticado en diversas ocasiones el sistema de votaciones que desconoce sistemáticamente, ojo, grandes éxitos de las televisiones privadas, por lo que no sería razonable recibir una distinción a título personal, por más que provenga, en este caso, de la Junta Directiva. ¿Qué os parece este rechazo de Basile?
Contestó Campo Vidal. A las palabras de Basile dijo que no era una desconsideración no haber aceptado el premio, que lo entendía, y de hecho resulta que Campo Vidal en su época también rechazó premios de la Academia y ha llegado a presidente, así bueno. Que Basile, quién sabe.
Sí, bueno, Basile ya, ¿qué años tiene Basile?
Pues algunos, poco lo sabemos, pero bueno. Algunos. El problema de Basile viene a raíz de Gran Hermano y la desconsideración que la Academia ha tenido con sí. El programa y que con La Voz el año
la
pasado,
voz,
por
que
ejemplo.
No le dieron ningún premio.
Le dieron uno... Muy bien, como premio especial, pero no le dieron en categoría.
Como gracias por haber venido.
No estaba ni nominado, era el programa de más audiencia del año.
Sí, hacía 30% de ser y todo. Bueno, cambiamos de tema para hablar de los premios que riman con la palabra olla.
Uy,
sí,
uy,
los
uy.
Premios Goya.
Oh,
esos premios de los que ciertos ministros deben sentirse muy orgullosos. La noticia saltó hace pocos días y es que la conducción de la gala, instaurada el 9 de febrero de 2014...
Ese día va a ser.
Sí. Correrá a cargo del presentador de Tu Cara Me Suena, Manel Fuentes. Y no Manuel Fuentes.
No, Manuel Fuentes no puede ser. Es Manel.
Sí.
Aquí y en la China Popular.
Ha expuesto que se está trabajando en un guión donde el amor será el tema principal. El amor hacia el cine y producto nacional, por supuesto.
Qué bonito.
Además, ha dicho que, por supuesto, la gala no estará exenta de críticas, pullas y parodias. Es decir, el humor seguirá estando presente. Y, por supuesto, Manuel Fuentes invita a Montoro a que se autoinvite al evento desde hace unos años. No. Como viene haciendo.
El presidente de la Academia de Cine ha dicho que bueno, que no está invitado, pero que puede ir.
Sí.
Ministro Wehr sí que está invitado.
Sí. Bueno, y eso. ¿Y sabéis que a quién sustituye?
Manuel Eva
Fuente.
H.
Eva H, la humorista. ¿Y quién, a quién preferís vosotros? ¿Eva H o Manuel?
A Buenafuente.
A Buenafuente. ¿Por qué?
Yo es que me gustaba más Buenafuente, como no lo hacía antes.
A mí no me gusta. ¿A ti, Paco, quién?
A mí me gusta más Antonio. Por lo de la sección de hoy, que lo puede hacer más.
Antonio podría hacer bien la presentación de los Goya. Cristian. Muy bien, Paco.
Yo, mientras no sea Resines.
Vale. Y si,
muy bien, venga, y si alguien contesta la pregunta de José.
Si nos ceñimos a la pregunta, ¿a quién preferís? ¿A Eva H o Manel Fuentes? Cierro interrogación.
¿Se puede ninguno de los dos?
Sí.
José, ¿tú a quién preferirías?
Yo prefiero a Chenoa. Porque en una entrevista a Torito, donde sale...
Torito. De... Pero espera, Torito hizo la entrevista. Sí, sí. Chenoa a Torito no.
No, no, porque Chenoa. Que en una entrevista a Torito, donde sale de una forma que le gusta a Paco, un personaje muy extravagante, ha declarado que le gustaría ser coach. O coach.
Es una entrevista concedida al medio Primera Línea, que sí. Es famoso por sacar desnudos de famosos.
Sí. Bueno, eso, que quiere ser coach de La Voz. Necesito vuestra opinión. ¿Cambiaríais alguno de los coaches actuales para meter a Chenoa? Yo sí que lo haría. Cambiaría a Rosario. No por nada, sino porque molaría ver a Chenoa y Bisbal ahí pegaditos, ¿no?
No quiero ser malo, pero creo que Chenoa ha dicho esto porque saca disco nuevo y quería ser un poco protagonista.
Primera Dimensión, no, Quinta Dimensión, algo de eso se llama el disco. Por cierto, es un buen tema, ¿eh? Cantado en inglés. Pero bueno, seguimos.
¿Te gusta Chenoa?
Me gusta Chenoa.
¿Y como cantante?
Me gusta Chetoma.
Muy bien.
Claro que si tuviera que elegir un coach o coach de La Voz, de los que han estado en La Voz, yo me quedaría, por supuesto, con Melendi.
¿No te gusta más Antonio Orozco?
Antonio Orozco me parece un...
poco soso.
Pues yo me quedaba con
un
Malú.
Un poco cursi, ¿no? Tú te quedas con Malú, ¿por qué? Sí.
Como coach.
Claro, claro.
Bueno.
Bien, no sé. Paco, a mí,
¿no puedo dar mi opinión?
Sí, sí. Claro, claro, yo doy mi opinión. Yo prefiero a Melendi, que es el cantante favorito de Rafa Devesa, ya que ha dejado ver en la grabación de su nuevo programa. Se ha dejado ver Melendi en la grabación de su nuevo programa.
¿El de Rafa Devesa?
No, el de Rafa Devesa no. El de Generación Rock.
Paco, otra sanción. Dos programas, dos sanciones.
Disculpa. Pido perdón desde aquí.
El de Generación Rock. Digamos que es una operación triunfo, pero encaminado a señores ancianos.
Personas mayores, personas mayores, tercera edad, hay muchos recursos, ¿eh?
Señores y señoras ancianas. Bueno, ¿qué sensaciones os transmite este programa? ¿Lo vais a ver, por lo menos?
No.
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 Creo.
No.
¿Ni aunque esté Melendi?
No.
Ni aunque esté Melendi.
No.
Vaya por Dios. Bueno, ya
¿Tú lo vas a ver?
Roberto, yo veo toda la tele.
Igual, no hay
criterio. ¿Qué pregunta es esa?
Aquí no hay filtro.
Vale, no, yo veo todo.
¿Ves Sálvame todos los días?
Claro que sí. Estoy ahí a tope con Carmele y Lidia Lozano.
Sálvame el otro día muy bien, ¿no?
Sí, por eso que ya lo avanzamos la pasada semana, ¿no? Que Belén Esteban ha vuelto a deleitarnos con su sabiduría popular en la televisión. Volvió a Sálvame Deluxe el pasado viernes por la noche. Cuando si no, ¿no?
¿Era ella?
Sí, sí.
Era.
Ah. Era ella. Ya dije que cojo unos kilitos y que...
Es un reclamo, ¿no? Cuando les va mal la audiencia vuelven a sacar a Belén Esteban.
Sí, bueno. Es eso, es que Telecinco se
Belén
frota...
Esteban vendrá al tercer programa del Hombre de las Tabernas.
No estaba muerta, que venga. Estaba de parranda.
Bueno, Telecinco se frota las manos viendo la audiencia estratosférica que consiguió el programa. Más de un 25% de share y más de 3 millones de espectadores viéndolo, o sea, una barbaridad.
3 millones de personas querían ver otra vez a Belén Esteban.
Sí, querían o obligaron a ver... Estaban obligadas a verlo para contarlo.
De libre voluntad, ¿eh?
Hombre,
te
no,
ponen
no.
con el mando Telecinco adrede.
Que tú tienes opciones, o sea, puedes ver la que se avecina repetido. Pero y aquí no hay quien viva a la vez.
Es que no te creas que hablo de temas de los que suele hablar, ¿no? Hablado de temas nuevos para ella, como Jesulín, su hija.
¿Apoyos?
Los pollos no.
Pero...
Bueno, a partir de hoy martes...
Como si no hubiera pasado nada.
No, sí, yo sigo. A partir de hoy martes, la Esteban será de nuevo colaboradora del programa Sálvame Diario. Joder. Qué bien, ¿no? Roberto, Paco.
Paco.
¿Qué te ocurre?
¿Doble sanción?
Obviarlo.
Bueno, sí. A ti te parece bien, ¿no, Roberto? Que
me encanta. Voy a cambiar a ver Esteban.
¿Y tú, Cristian?
Hombre, yo preferiría que pusieran a un mono con platillos o algo
a
así.
A un mono con platillos.
El gato este del anuncio, ¿no? El que se veía bajado el brazo.
Es que a mí los monos me gustan.
Yo tengo que decir que estoy francamente emocionado, porque sí. Ahora vamos a hablar sobre un temita algo escabroso. El
chungo,
fútbol.
Algo
el fútbol,
duro.
El fútbol.
Creí que íbamos a hablar de política o algo.
Ya que hoy no tenemos al chaval que siempre sale en las fotos del Hombre de las Tabernas y a Rafa Devesa.
El dúo mágico Javi Rubio y Rafa Devesa.
Sí, necesito vuestra colaboración. Como ya sabéis, los lunes hay fútbol en abierto en 4. Lo primero, ¿os gusta el horario del partido clandestino de los lunes?
¿Qué hora es?
A las 10 de la noche.
No. ¿Clandestino? ¿Por qué clandestino?
Clandestino porque está apartado de... yo qué sé, por decirlo de alguna manera.
No le gusta que sea a las 10. Vale. A mí me da igual.
Yo no lo voy a ver de todos modos, sea domingo, sea sábado, sea viernes.
Yo sí, porque ayer jugó el Athletic y ganó 2-0 al Villarreal. Cuidado.
Suele pasar, ¿no? Que juega los lunes.
Eso voy a decir, que 4 solo puede televisar partidos de equipos que no están en Europa. Por ello, ni Real Madrid, ni Barça, ni Real Sociedad, ni Atlético de Madrid, ni Betis, ni Sevilla, ni Valencia serán televisados en abierto. ¿Dónde está el problema? Pues en que siempre buscan los equipos que más audiencias tengan y estén fuera de Europa. Está mal que yo lo diga, pero mi Athletic es ese equipo, ¿no? O sea, el equipo que más audiencia
porque
tiene.
Tú eres José Alcaraz, el del partido del Atleti.
El partido del Atleti, filosofando ando, el arzobispo de Constantinopla. Bah, tengo muchísimo.
Tengo repertorio ahí.
La sección de David Rovira.
También.
2.0.
También, Paco Cesto también. Por ello, le ponen casi todos los partidos en lunes. ¿Lo veis correcto que a un equipo le martiricen poniéndolo siempre en el lunes?
Bueno, eso es el horario.
Ya, pero ¿no trasladaríais el partido de los lunes al sábado por la noche, por ejemplo, para que estuviera con...
Mientras lo vea gente que más está.
Supongo que ellos también querrán hacerlo sábado, ¿no? Los de 4, pero no les dejarán.
No, de hecho, el Javier Tebas ha dicho que él quiere pasarlo a los sábados, pero que tiene que... No sé, tiene que ver muchas cosas.
Burocracia.
Sí, bueno. Es que el fútbol, que es un producto televisivo buenísimo, por cierto, se lo están cargando poco a poco, esa es mi opinión. Pero bueno, ya sabrán... lo que hacen.
¿Sabes que los Manolos dieron una entrevista en tu medio favorito, Bertele?
Sí.
Y dijeron, el periodismo deportivo español es el mejor que se hace en el mundo.
Pues, sí. Vale.
¿Os merece algún comentario esta
no,
opinión?
Yo vi que en un anuncio que están haciendo los
que
Manolos
porque y lo digan.
Promocionan un libro que han publicado, no sé cómo está la cosa, dicen, ¿qué te gusta, el Madrid o el Barça? ¿Y a ti, las rubias o las morenas? Periodismo deportivo. Ahí está.
Esa es la frase de Manolo Lama, Manu Carreño.
Eso okay. Es, conversando. Bueno, en fin, que me voy, que esto ha sido Telejosele. Me despido de ti y me voy, Roberto. Qué lástima, pero adiós. Hasta otra, amigos.
La semana que viene más.
Por supuesto.
Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Sid Vicious y los Sex Pistols nos acompañan con el tema Holidays in the Sun. Esta no sé si nos vamos a atrever a cantarla en el último programa de la temporada, como viene siendo costumbre.
¿Hoy?
Último programa, por cierto, que espero que no sea este. Que nunca se sabe, cruzar los dedos, que hay amigos lo que podría pasar. Pasaros por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones. No, no seáis crueles. Andrea Miralles ya lo ha hecho en el Twitter. Facebook, Hombre de Taberna. Twitter, @ Hombre de Taberna. Podéis decir lo que os ha gustado y especialmente lo que no os ha gustado. Y aquí hay material esta semana. Quien más críticas reciba, deberá cumplir un castigo la próxima semana. No desvelamos nada al respecto, pero intuimos quién puede ser el castigado por la audiencia. ¿Eh, Antonio? Tenía puesto Paco en el guión porque yo ya lo voy a ver. Pero voy a cambiar sobre la marcha. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?
Que lo importante es que hablen de ti, sea bien o mal. La indiferencia es lo peor.
Lo he aprendido de sostre.
Amigos,
escucha mi sección.
Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio UMH. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias a Paco Arnaiz, Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, José Alcaraz, Aitor Pérez y Cristian Miconi por sus secciones. Gracias también a nuestro técnico José Ruiz por un fantástico trabajo. Y queridos oyentes, sed felices. Disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír porque, amigos, al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y ya puedo decir aquello de ¡se acabó el segundo programa del Hombre de las Tabernas!